Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy sencillo, en España el rey Felipe continúa sus esfuerzos para negociar la formación de un nuevo gobierno, pero hasta ahora no se logra. Vámonos de inmediato a Madrid para conversar con nuestra invitada.
Antes de presentar a la invitada, me llamó la atención. Usted dijo, muy sencillo, el rey quiere que se forme gobierno. Y yo digo, muy sencillo. Y el problema es que ya no solamente hay que tomar a los partidos tradicionales, que es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sino que hay que incluir ahora a Podemos y a Ciudadanos, porque crecen y ya son parte de los que hay que negociar para formar gobierno. Muy sencillo, pero muy complicado. Ya tenemos en línea telefónica precisamente desde Madrid, España, a Cristina Manzano. Cristina Manzano es directora del medio digital en español Es Global.
Cristina, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien. Gracias por tu participación, como siempre. Nada, decía yo esto en la introducción del programa para también acotar que España, y tú estás allá y nos puedes decir sí o no, se encuentra ahora pues en una etapa política, pudiéramos decir, nueva. Es así, es correcto, ¿verdad? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Quién gobernará España?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Ojalá lo supiéramos. Yo creo que cualquiera que se aventure a dar un pronóstico es un osado, porque realmente lo que estamos viendo estos días son variables que nunca en la historia reciente de España habíamos tenido sobre la mesa. Yo creo que nadie ahora mismo puede saber lo que va a pasar.
Bueno, ya se nos une también desde Madrid, España, Elsa González. Elsa González, presidenta de la Federación de Periodistas de España. Elsa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Aquí estamos en una situación, como indicabais ahora mismo, verdaderamente compleja y novedosa, muy interesante para los periodistas, desde luego.
Usted lo disfruta mucho, ¿verdad?
Cualquier periodista disfruta de esta situación, ¿eh?
Yo quiero un poco que comenzar por una parte más didáctica, y quiero ser didáctico porque nuestros oyentes dentro de la isla, dentro de Cuba, se preguntarán, bueno, pero si nosotros vimos en las noticias que el señor Mariano Rajoy del Partido Popular ganó las elecciones, y efectivamente es que en España no es como en Estados Unidos, que van dos personas, uno el que gana, gana las elecciones y no tiene que formar gobierno. Ya todo el Congreso tiene que trabajar con él, sea mayoría o sea minoría. En España hay que formar gobierno y entonces la Cámara, el Congreso, vota. Y cuando vota, tiene que tener una mayoría simple. Y una mayoría simple significa que tiene que tener personas que voten por él. ¿Qué es lo que pasa? Que el Partido Popular obtuvo 123 escaños, el Partido Socialista Obrero Español 90 escaños, Podemos tuvo 69 y Ciudadanos tuvo 40. Lo que significa que para que Mariano Rajoy ocupe el primer ministro, sea primer ministro del país, pueda dirigir el país, tiene que tener, después de una votación, mayoría en la Cámara, en el Congreso. Y esto no lo tiene sino pacta y hace arreglos políticos con otros partidos. Es lo que no ha podido hacer, es lo que el rey Felipe VI quiere hacer y no lo han podido hacer.
Y es lo que dicta la Constitución.
Y mi pregunta es, de acuerdo a su opinión, Elsa González, ¿realmente Mariano Rajoy ha hecho todo lo posible por pactar o quiere, digamos, mantenerse más duro, como dicen los cubanos, más duro ante sus posiciones?
La verdad es que lo tiene muy complicado, porque según se conocieron los resultados electorales, aquella misma noche electoral, Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ya le anunció que él nunca pactaría con Rajoy, con el Partido Popular. Ciudadanos, otro partido, es el cuarto en cuanto al resultado electoral, apoyase al Partido Popular, que era un poco la única opción, el único partido que podría apoyarle por las condiciones de programa de partido, no tienen suficiente con ese apoyo, con los 40 diputados de Ciudadanos, no tienen los 176 que precisan en el Parlamento. Entonces, Mariano Rajoy, digamos que con el partido Podemos, que está mucho más a la izquierda, es muy difícil pactar porque el programa no tiene nada que ver. solo podría pactar con Ciudadanos o con el Partido Socialista, que son tres partidos que asumen como propia la Constitución, aunque quieran reformarla, pero en estos momentos la respetan y la suman, la asumen. Bueno, si el Partido Socialista ha dicho que no pacta con él, la verdad es que puede hacer lo que quiera, pero nunca tendrá la mayoría absoluta. Con lo cual no se trata de que haga lo posible o no. Él mismo reconoció cuando no accedió a la petición del rey para formar gobierno, le dijo que él no estaba en condiciones de formarlo, dijo que no solamente no tenía una mayoría absoluta, sino que tenía en contra absoluta a todos los partidos.
Increíble. Cristina Manzano, ¿qué pasa en España si ni PP ni el PSOE logran finalmente articular una mayoría suficiente para formar el gobierno?
Pues que tendremos que ir a unas nuevas elecciones. Eso es lo que se verá a partir del miércoles de esta semana, cuando parece ser que el rey inicia la nueva ronda de contactos. Es probable que le encargue a otro candidato, posiblemente a Pedro Sánchez, que forme ese gobierno, pero si no se logran esas alianzas para asegurarse los votos necesarios para por lo menos tener esa mayoría simple, hay que ir al cabo de 2 meses del primer intento de investidura, hay que ir a nuevas elecciones.
Y en esas nuevas elecciones, si se repite el mismo resultado del pasado 20 de diciembre o no, ¿qué sucede? ¿Piensan tanto usted como también Elsa de que el PP podría avanzar, de que retrocedería el PSOE? ¿Cómo quedaría o cómo se va mirando hasta ahora el desenvolvimiento político al respecto?
Las encuestas que tenemos cada semana tratan de ilustrarnos un poco sobre esto, ¿no? Uh-huh. Parece que hay un consenso y es que el gran perdedor de esas posibles nuevas elecciones sería el PSOE. Ahí parece un consenso generalizado, aunque últimamente pues también decía que no era necesario así, que posiblemente también Podemos sufriera, pero bueno, hay una especie de consenso de que el PSOE, atrapado por ambas partes y sobre todo por el empuje de Podemos, podría verse muy perjudicado. Hay también otro consenso, aunque no declarado desde luego dentro del PP, y es que no podrían ir a las elecciones con el mismo candidato, porque uno de los frenos para cualquier tipo de acuerdo con otros partidos está siendo el propio Rajoy. Hay partidos que han declarado que ellos nunca pactarían con Rajoy porque no ha respondido con la contundencia necesaria a los casos de corrupción de su propio partido. Entonces, supuestamente un cambio de candidato en el PP podría modificar el escenario.
Claro que sí. Yo tengo una pregunta.
Coincido Elsa.
Adelante, Cristina, Elsa. Sí.
Sí, no coincido plenamente con esas afirmaciones. Efectivamente, en unas segundas elecciones yo creo que sería, muy difícil que el Partido Popular volviese a presentar a Mariano Rajoy, efectivamente, porque no se han resuelto con suficiente, celeridad y ética en su momento en los casos de corrupción. Ahora, también es verdad que esas elecciones podrían celebrarse a finales de mayo, a principios de junio, en caso de tener que repetirse. Y es un tiempo muy limitado para crear un líder político. Claro. Sin duda sería alguien del partido más o menos conocido, pero en cualquier caso es complicado. Los sociólogos han hecho ya sus sondeos y estiman que si se repitieran las elecciones, claro, a día de hoy, dentro de 3 o 4 meses, la situación puede ser completamente diferente. A día de hoy, Podemos podría ganar 4 diputados y 9 el Partido Popular. Efectivamente, el gran perdedor parece que sería el Partido Socialista. Pero con estos resultados estaríamos en una situación muy similar a la actual.
Claro, claro. Yo, una pregunta solamente para conocer la política, la Constitución española. Esto es una hipótesis, claro está. Suponiendo que el PSOE en este momento pueda pactar con Podemos y tenga algunos de Ciudadanos, votos de Ciudadanos, y haga la mayoría, entonces, aunque el Partido Popular haya obtenido la mayoría en las elecciones, ¿el presidente sería Pedro Sánchez?
Vamos a ver.
Pero Perdona que te corrija una cosa. Es sería muy raro que obtuviera algunos votos de Ciudadanos, porque en España funciona bastante rigurosamente la disciplina de partido.
Sí, el bloque. Todo se vota en bloque. El partido completo exactamente. Claro. No es como en Estados Unidos, que pueden haber demócratas que se cambian de acuerdo a lo que se esté proponiendo, o republicanos que se cambian de acuerdo a lo que se esté proponiendo.
Elsa, ¿quién sería el sustituto de Mariano Rajoy?
Bueno, podría ser el actual ministro de Sanidad, podría ser el presidente de la Autonomía de Galicia, podría ser la propia vicepresidenta del gobierno, en fin, se podría barajar. Desde luego tendría que ser un nombre muy o bastante consolidado, porque no habría tiempo para elevar a un líder en un partido. Sobre lo que comentabais, no sé, PSOE Ciudadanos o, en fin, o PP Ciudadanos, lo que sea, PSOE más Ciudadanos precisaría la abstención del Partido Popular. Y entonces sí sería viable esa
fórmula.
Suma. Esa fórmula, pero precisa esa abstención. Claro. Que yo, a día de hoy ya, no digo nada, todo podría suceder.
Bueno, si en Estados Unidos los candidatos más tradicionales ya prácticamente no existen en los sondeos, en las encuestas, así que no dudo cualquier cosa también en las elecciones en España, como que el mundo está un poco cambiado últimamente, no sé.
Claro, Cristina, ¿usted apostaría por Soraya Sáenz de Santa María? ¿Pudiera ser una persona...?
Difícil. Sobre el papel, por supuesto. Desde el punto de vista técnico, por supuesto, y además teniendo en cuenta el reclamo, hoy mismo aparecía una noticia que venía de Bruselas reforzando la necesidad de seguir avanzando en las reformas y de seguir ajustando la economía ante el peligro de la incertidumbre, podría ser una persona capacitada y que ya conoce esas tareas de gobierno. En los circuitos políticos de Madrid nos cabe la duda de si Soraya tiene la capacidad para retener el partido. Porque el problema, uno de los problemas principales que están teniendo ahora nuestros partidos son las batallas internas. Unas salen más a la luz, otras como las del PSOE, que son públicas, casi públicas de todas, otras salen menos. Pero tienes que tener muy bien amarrado el partido para poder gobernar. Y hay dudas de que ella, siendo una muy buena técnica y una buena política, tenga ese manejo, tenga ese posible control del partido en estos momentos.
Elsa, le hago esta pregunta y con esto cerramos el segmento. ¿Es positivo lo que está pasando en España? ¿Es bueno que pase esto?
Vamos a ver, es un arma de doble fila. A mí me parece que lo que ha sucedido es un revulsivo muy interesante para todos, para toda la clase política. Ahora, es también muy importante que se regeneren las instituciones y que la ciudadanía no pierda credibilidad en las instituciones. Urgen muchas cosas en España, como en muchos países, en este caso democráticos, porque afortunadamente todo esto está saliendo a la luz. Bueno, pues en nuestro país una justicia más rápida es demasiado lenta. Se acaba juzgando a quien sea, a la hija de un rey, y no pasa nada, y esa es la grandeza de la democracia, pero todo va demasiado lento. Bueno, hay muchas reformas, un pacto por la educación, en fin, hay muchos asuntos que precisa la sociedad civil. Claro. Y todo esto es ese enfrentamiento casi de partidos por el liderazgo más que por el bien común. No solamente es una pérdida de tiempo, sino que puede retrasar soluciones. Y Cristina indicaba muy bien, el momento económico no es para bromas. Ahora, desde luego, yo creo que de la necesidad se puede hacer virtud. Y espero que puedan interiorizar sentido común y sensatez los políticos españoles para que el objetivo sea la propia ciudadanía, sí. Y no tanto, bueno, pues estar en esas batallas políticas.
Ojalá.
Me parece bueno lo que está sucediendo si finalmente llega a buen puerto. De todas maneras, los tres grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista, con Ciudadanos, que es el cuarto, suman más de 250 diputados de una Cámara de 350. Bueno, si no fuera por los enfrentamientos políticos, digamos que existe bastante unanimidad en cuanto a programas más o menos común de gobierno.
Bueno, pues muchísimas gracias. Les damos las gracias tanto a usted, Elsa González, como a Cristina Manzano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa en este interesantísimo tema que es la política española.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba planea un precio máximo a productos agrícolas para frenar el encarecimiento que hay, ¿no? Esto ya lo ha hablado incluso públicamente el número 2 del Partido Comunista, el señor José Ramón Machado Ventura, y aparentemente por ahí van las cosas.
Efectivamente, ha dejado el camino abierto, lo ha dicho que hay que poner, ¿cómo dijo? Hasta un asta, hasta un asta, hasta aquí, los precios. Esto, señoras y señores, esto quizás usted que nos esté oyendo por allá, por Songo La Maya, en Santiago de Cuba, usted dirá, bueno, qué bueno, porque están demasiado caros. Pero esto es, como decía el cubano, hay un cubano de campo que decía que esto es comida para hoy, hambre para mañana. El control de precios no va precisamente en pos de mejorar la producción, de ampliar la producción. Y eso lo aprende uno cuando ve cómo funcionan las empresas capitalistas. Ya tenemos en línea telefónica, precisamente, por eso dije Songo La Maya, desde Songo La Maya, allá en Santiago de Cuba, a Erguis Efrandín. Él es el presidente del municipio de oposición Songo La Maya y ex profesor de la Universidad de Oriente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es su opinión inicialmente? ¿Retrocedería entonces la política esta económica de Cuba? ¿Volvería al pasado, a lo que ya probó y ahora pues de nuevo volverá a saborear?
Ante todo, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Metieta. Sí, cómo no. Creo que sí. Creo que estamos retrocediendo a tiempos atrás y sobre todo retrocediendo a algo que ya fue fallido. Algo que no dio resultado, por lo tanto, eso es lo que manifiesta, lo que pone sobre relieve es la mala política y lo malo que son la empresa estatal en la administración de los recursos que después quedarían disponibles para el pueblo. Realmente esta medida de los precios topados a los alimentos, yo lo que considero es que el Estado, una vez más, trata de evadir su responsabilidad precisamente en esas malas políticas y toma como blanco, como punto de mira precisamente ahora al intermediario, el lugar donde ellos también podían tener una buena incidencia si lograran ubicar transportaciones para que los productos que se han extraído del campo lleguen a los agros, a la mesa del cubano como tal, con esos precios bajos. Pero sencillamente hay otras cosas que están de fondo y que José Ramón Machado Ventura en su periplo en este fin de semana en la provincia de Artemisa no toca. Sencillamente son los problemas que afectan al campesinado y que dan al traste también con los precios altos, con esos precios altos. Y realmente retrocedemos nosotros a una política que ya falló con relación a los precios y los alimentos en la mesa cubana.
Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y es precisamente las conclusiones que refleja Granma, ¿no? Que, bueno, participó el periodista de Granma, estuvo en esta reunión de trabajo. Y hay algo que a mí me llama la atención, además de los intermediarios, ahora parece que los tiros también van contra las tierras en usufructo, porque habla y dice el primero, o sea, hay dos principales discusiones que se hicieron en esta reunión. El primero, una radiografía de en qué medida se está aprovechando el usufructo. Y segundo, cómo producir mayores volúmenes de alimentos con el consiguiente abastecimiento a La Habana, esto es en Artemisa, en calidad de principal destinatario de las producciones de las provincias artemiseñas y hacer que disminuyan los precios minoristas de esos genéricos. Un trabalenguas la forma en que lo plantean. Pero sin embargo, lo que están es hablando de los que tienen tierras en usufructo. Parece que también van a controlar ahora cómo se siembra, qué se siembra, cómo se distribuye.
Sí, cómo no, claro está. Nosotros tenemos ya, es histórico que en Cuba, como tal, el usufructuario, que él aquí señala que prácticamente la cooperativa y la entrega de tierras en usufructo tienen 34% en manos del presidente de los usos portuarios. Y realmente creo que el control va dirigido hacia ellos. Pero una vez más se viola lo que son los principios del cooperativismo, de lo que es la democratización y la propia iniciativa privada con respecto a esos productores agrícolas que no tienen entonces que tener el ojo estatal siempre puesto encima de ellos. Por lo tanto, la diversidad en las producciones estaría coartada según su vocación y su necesidad de la tierra que tienen, porque precisamente el Estado está poniendo las manos, o por lo menos ya apunta que el fuego se va a dirigir hacia ellos como tal. Todos estos problemas son muy viejos. Son muy viejos porque sencillamente el campesinado como tal pasa mucho trabajo, las personas que trabajan la tierra hoy por hoy pasan mucho trabajo para conseguir lo mismo que un banco de semillas, que son los implementos, los insumos para poder trabajar la tierra, y de ahí precisamente viene entonces los precios que ellos tienen a sus producciones, ya es una cadena, una consecución de malas políticas que dan al traste con que los precios se enmarquen ahí. José Ramón Machado Ventura hace énfasis en esto, por lo tanto está mandando un mensaje claramente para todo usufructuario, para todo campesino y cooperativista también que se haya acogido a este sistema, para tratar de coartar esa producción, ese incremento que se hace necesario en la mesa del cubano. Realmente es lo que se vislumbra.
Finalmente, Frandín, ¿qué reacción ha tenido hasta ahora, no, esto dentro de la población, y además qué representaría para los campesinos?
No, para la población, en primera, la población sigue evidentemente tomando las palabras y las acciones de manera negativa. De manera negativa, porque la población sí ha focalizado bien cuáles son los problemas que tienen la subida de los precios, porque hay baja productividad y la calidad incluso de las producciones es bastante baja. Y precisamente cuando el Estado trata de interferir en la iniciativa privada, por lo tanto, tiene una incidencia directa en que no se adquieran tecnologías modernas, por lo tanto, va a dar traste con la calidad de las producciones, la mayor productividad y los altos precios de los alimentos. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la población, lo percibe como algo a lo cual el Estado está tratando de evadir su responsabilidad desde el punto de vista de mediar a favor y no en contra. Ahora, como el resultado.
Erguez, perdóname que te interrumpa, sí. pero también, por ejemplo, el viejito que vive ahí en la cuadra de tu casa, yo me imagino que ese tiene que estar contento que le pongan un tope a los precios, y esto quizás la gente ni lo entiende a nivel popular.
Sí, cómo no, claro que sí. Todas las personas no tienen y en ese sentido está dirigido ese discurso, ese mensaje del oficialismo. Claro. Está dirigido para tratar de presentarse nuevamente como un benefactor, como un defensor de los más desposeídos, de los desposeídos, de los desamparados dentro de la población, cosa que no es así. Sí, es cierto, todo el mundo quiere que los precios bajen. Yo también estoy de acuerdo con que los precios bajen, pero realmente pueden bajar los precios de esta forma, poniéndole un costo desde una oficina a las producciones. Hay que buscar las causas donde realmente se genera el problema. Donde realmente se genera el problema, y la cadena que existe desde la tierra hasta la mesa del cubano, que en definitiva es el consumidor de esos productos. Y sí, como no, cualquier anciano, cualquier vecino, yo como padre de familia, me topo diariamente que es un problema poder confeccionar una comida. Confeccionar una comida, pero la solución no está precisamente que venga desde el punto de vista estatal, porque sí, eso sería hoy, pero mañana no. Y aquí en San Gramaya hay experiencia precisamente reiterada con ese sentido, porque en ocasiones el oficialismo, a través de su cuerpo de inspectores, ha tratado de ponerle un precio por pago a las producciones, y de inmediato ha existido un desabastecimiento en todos los agros.
Eso no falla, eso es parte de cómo funciona esto. Sí,
muchísimas gracias desde allá, desde la región oriental del país, Erguez Frandín, presidente del municipio de oposición Songo La Maya y ex profesor de la Universidad de Oriente, hoy acá en las noticias como son.
Sí, bueno, pues así, punto final.
Gracias a nuestros realizadores, Tony Simón y también May Vázquez y Johnny Hilfer. Nos vamos, regresamos si Dios quiere mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.